Señoras, señores, muchas gracias por esas palabras de acogida benevolentes y por su aplauso. Gracias. Gracias. El tema de esta conferencia es relativismo moral. El relativismo es un cáncer ideológico de nuestro tiempo que preocupa enormemente al Papa. Lo ha repetido muchas veces. Es tremendo el cáncer ideológico del relativismo. Y todo lo que sea fidelidad a la verdad, se le pone una etiqueta peyorativa: fundamentalismo, intransigencia, intolerancia, etiquetas peyorativas, como si la fidelidad a la verdad fuera mala. Tolerancia sí con las personas, no con el horror. El error no tiene derechos. Y con el error hay que ser intolerante, naturalmente intolerante, intransigente, naturalmente intransigente. El error no tiene derechos. La persona sí. La persona equivocada, pues sí, sí, es digna de respeto. Pero la televisión machaconamente nos repite: todo vale. Todo vale. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo vale. Todo vale no. Todo vale no. Este va a ser el tema de la conferencia. Todo vale no. Pero la televisión insiste una vez y otra vez. Televisión y medios de comunicación y periódicos, radio, etc. Estamos hartos de oír eso de que todo vale, todo vale, todo vale, ¿no? Pero yo suelo decir, fijaros, es un poco fuerte la frase, pero creo que es exacta. Nunca en la historia el mal ha tenido una herramienta tan poderosa para pervertir como la televisión. Lo creo y lo afirmo. Nunca en la historia el mal ha tenido una herramienta tan poderosa para pervertir como la televisión. Hay cosas buenas en televisión, evidente, gracias a Dios. Hay muchas cosas buenas, pero hay mucho malo. Hay mucho malo. Y la televisión es un arma para pervertir, impresionante. Primero, porque llega a todos los rincones. Apenas hay un hogar que no haya televisión. Llega a todos los rincones. Y después, este machaconeo, esta repetición de las cosas, terminan por imponerse. Y a fuerza de repetirlo, nos creemos que es verdad. Nos creemos que es verdad. Hay un dicho, es latino. Lo voy a decir en latín porque suena muy bien. Después lo traduzco. Pero es muy bonito. Lo digo en latín. Dice: gutta cavat petram, non semel, sed sepe cadendo. Suena bien en latín, suena bien. Gutta cavat petram, non semel, sed sepe cadendo. En castellano, en español: la gota taladra la piedra a fuerza de caer. Una gota cae en la mano y ni lo notas. Pero una gota y otra y otra y otra y otra horada la piedra. La gota a fuerza de caer horada la piedra. Lo dijo Lenin. Es técnica marxista. Miente, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Técnica marxista. Miente, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Y a fuerza de oír en televisión estas cosas, pues la gente se la cree. ¿Cuántas veces hemos oído, digo televisión y radio y prensa, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces hemos oído, no hay verdades absolutas? Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, todo vale. No hay verdades absolutas. Mentira, ¿eh? Sí hay verdades absolutas. Claro que hay verdades absolutas. En todas las ramas del saber hay verdades absolutas. Pi 3, 14, 16. Indiscutible. Esto no es opinable. No, para mí es 8, 24, 50. No, señor. Para mí es 7, 40, 32. No, señor. Pi 3, 14, 16. Para ti, para mí, para el vecino, para todo el mundo. Agua, H2O. Ah, para mí es CNA. No, señor. Esa es la sal común. Para mí es NH3. No, señor. Eso es el amoníaco. El agua es H2O. Para ti, para mí y para el vecino. Indiscutible. Hay muchas cosas indiscutibles en la vida. En matemáticas, en química y en religión. También en religión hay verdades indiscutibles. También hay muchas cosas opinables. En todas las ramas también hay cosas opinables. En la vida hay cosas opinables y cosas indiscutibles. En todas las ramas hay muchas cosas opinables. Yo soy goloso. Me gusta el café dulce. Y a otra le gusta el café amargo. ¡Opinable! ¿Qué más da café dulce que café amargo? ¿Qué más da? ¡Opinable! 0 grados. ¿Es frío o es calor? ¿Opinable? Para nosotros, 0 grados es frío. Pero para un noruego, no es frío si él vive a 20 bajo cero. Si él vive a 20 bajo cero. 0 grados no es frío. Opinable. Opinable. Los sacerdotes, al decir misa, hoy, antes del concilio, solo había un canon, el romano. Hoy hay varias fórmulas de canon. Ustedes habrán visto en la misa, una vez se dice una fórmula y otras otra. A mí me gusta la segunda, la cuarta. A mí me gusta la cuarta. A otro le gusta la segunda, que es más breve. Opinable. El sacerdote al decir misa es libre para elegir la fórmula segunda o la fórmula cuarta o la tercera. Opinable. En la vida hay muchas cosas opinables. Muchas cosas opinables. O muchas cosas que dependen del punto de vista. ¿Sí? Una ficha de dominó para mí es blanca, para el de frente es negra. Y los dos tenemos razón. Yo la veo blanca. Y el de enfrente la ve negra. Los dos tenemos razón. Pues sí, señor. Hay muchas cosas que la verdad depende del punto de vista. Pues también es verdad. Otras veces, la solución es el término medio. Pues también. A veces también. A mí me gusta la leche caliente. A otro le gusta la leche fría. La ponemos templada y nos gusta a los dos. Bueno, pues sí. A veces el término medio es acertado, pero no siempre. Le voy a poner un ejemplo de México muy claro. Si yo digo que la capital de México, de Estados Unidos mexicanos, de la nación mexicana, si digo que la capital del Estado mexicano es el DF, México, Ciudad de México, y otro dice que es Tijuana, lo dejamos en Durango, que está a mitad. Pues no, no, la verdad no siempre es el término medio. A veces la verdad está en un extremo. Las cosas son así. Por lo tanto, ni todo es opinable, ni la verdad siempre es el término medio, etcétera, 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 etcétera. Hay verdades absolutas. En todos los ramos de la ciencia, verdades indiscutibles. Ahora bien, la televisión, les digo, la televisión por abreviar, los medios de comunicación nos engañan con frecuencia con medias verdades, que son las peores mentiras. Las medias verdades son las peores mentiras, porque engañan con la parte que tienen de verdad y ocultan la otra parte para engañar. Las medias verdades, las peores mentiras. Medias verdades. Aborto, interrupción del embarazo. ¿Es verdad? El aborto es interrupción del embarazo. Pero es asesinato de inocentes. Y eso no lo dice. Eutanasia, muerte dulce. Pues puede ser que le pongan una inyección y se muera sin darse cuenta. Es verdad. Pero la realidad es eutanasia, asesinato de viejos inútiles. Esa es la verdad. ¿Qué sé yo? Células madres embrionarias. Obtenemos células madres embrionarias para curar enfermedades. ¿Es verdad? ¿Se pueden sacar células madres de los embriones para curar enfermedades? Pero no dicen matar a un ser humano para curar a otro. Eso no lo dice. Y esa es la verdad. El ser humano, el embrión es un ser humano. Yo no puedo matar a un ser humano para curar a otro. Pero no se dice eso. No dicen que matan a un ser. No dicen mato a uno para curar. No, no, no. Sacar células madre de los embriones. Lo que dicen es verdad, pero ocultan la auténtica verdad. Más cosas. Ah, sí. Ampliación de derechos matrimoniales. Vamos a ampliar los derechos matrimoniales. Y a las parejas homosexuales les damos los derechos, los mismos derechos que a las parejas naturales de hombre y mujer. Ampliación de derechos. Qué bien suena esto. Ampliación de derechos. Pues no toda ampliación de derechos es justa. Puede haber una ampliación de derechos injusta. Si se da al vecino derecho para que se lleve mi automóvil, es injusto. Mi automóvil lo he pagado yo, que trabajo me ha costado. Y ahora el vecino le amplían derechos. El vecino tiene derecho a llevarse mi automóvil. No, señor, que lo mire y se aguante. Pero no tiene derecho a llevarse mi automóvil. No, no, vamos a ampliar derechos. Que el vecino se lleve el coche del otro. No, señor. No toda ampliación de derechos es justa. Tan injusto es tratar igual. Perdón. Tratar de modo diferente dos cosas iguales como tratar igual dos cosas diferentes. Esto lo voy a desarrollar ahora. Por lo tanto, suena muy bonito. Vamos a ampliar derechos matrimoniales. Pues injustamente, lo veremos después. Otra cosa. Sexo seguro. Usa preservativo. No te prives de lo que te gusta. Sexo seguro. Mentira. Lo vamos a ver todo esto después. Nos hacen creer que con el preservativo sexo seguro, mentira. Lo vamos a ver a continuación. Pero ¿qué pasa? Que la gente fácilmente acepta las cosas que le gustan. Cuando dicen una cosa que me gusta, que me conviene, fácilmente lo acepta. Y la gente fácilmente acepta las cosas que le conviene y que le gusta. Pero esto no es así. Esto no es así. No es lo mismo la verdad que la mentira. No es lo mismo la fidelidad que la traición. No es lo mismo la honradez que la corrupción. Las cosas no son todas iguales y todo vale. Vamos a desarrollar estas cosas. Una de las medias verdades que se dice, seguro que lo habéis oído cuántas veces, fulanito de tal ha iniciado un nuevo romance de amor. Lo que ha iniciado es un adulterio. ¡Un adulterio! ¡Qué nuevo romance de amor! ¡Un adulterio! ¡Las cosas por su nombre! No, como es una persona famosa, suavizan el calificativo. Un nuevo romance de amor. No, señor, un adúltero. O adúltera, por muy famosos que sean. No vamos a endulzar el adulterio porque sea persona famosa. Las cosas por su nombre, por su nombre. El aborto. Interrupción del embarazo. Sí. Pero es asesinato de inocentes. Estamos asesinando a un ser inocente. ¿Qué culpa tiene ese niño? ¿Con qué derecho lo condenamos a muerte? Porque el ser humano empieza la concepción. Desde el momento de la concepción, todos los médicos saben que el nuevo ser humano empieza la concepción. El nuevo ser tiene un código genético distinto de los códigos genéticos de sus padres. La persona humana empieza la concepción. Y estas cosas importantes las voy a confirmar con citas. En mi libro Para salvarte, donde he puesto todo lo que sé, Enciclopedia Católica, Doctrina Católica sobre 500 temas, aquí he puesto todo lo que sé. Y si me pongo a pie de página, tiene 5.000 citas a pie de página, 5.000 citas. Y pongo de dónde saco mis afirmaciones. Voy a leer, no todos, pero basta con dos o tres. Voy a citar esto que he dicho. El ser humano empieza la concepción. Y el que diga lo contrario o no sabe lo que dice o miente, que es peor. Médicos, ginecólogos, profesor La Cadena, catedrático de genética de la Universidad de Madrid, dijo: la nueva vida humana comienza en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo. Otro, José Hernández Yago, presidente de la Sociedad Valenciana de Bioética, ha dicho: el descubrimiento del genoma humano demuestra inequívocamente que en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide surge un ser humano con todo el genoma completo. Otro, el biólogo Rostand: la individualidad humana comienza en el momento de la concepción. Otro, doctor Ramiro Rivera, presidente del Consejo General de los Colegios Médicos de España: para un médico es indiscutible que desde el momento de la concepción tenemos un nuevo ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Médicos, ginecólogos, catedráticos, el nuevo ser humano empieza la concepción y destruirlo es un asesinato, un asesinato. Y esto no solo para los católicos, que a veces dicen: yo, como no soy católico, defiendo el aborto. ¿Que usted defiende el aborto? ¿Usted qué ideología tiene usted que considera lícito condenar a muerte a un inocente? Ni católico ni no católico. Nadie en el mundo con sentido de justicia puede decir que sea justo condenar a muerte a un inocente. Nadie, católico y no católico. Por lo tanto, eso de que los no católicos pueden defender el aborto, no, señor, ni católico ni no católico. Nadie en el mundo, con sentido de justicia, puede defender que sea lícito condenar a muerte a una persona humana inocente. Y ahora bien, si quien asesina a ese ser inocente es su propia madre, eso no lo hacen ni las fieras. A una mujer que aborta, yo no la llamo fiera, para no insultar a las fieras. Todas las fieras defienden a sus crías. La única madre que mata a su hijo, la humana. Qué vergüenza para nosotros. Y miren ustedes, me siento profeta, me siento profeta. Yo no lo voy a ver. Tengo 86 años, a mí me queda poco. A lo mejor ustedes sí lo ven, alguno de ustedes, jóvenes. Yo estoy seguro que algún día en el mundo entero se prohibirá el aborto. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro que nos acusarán de generación asesina. Estoy seguro. Porque el mundo entrará en razón. El mundo tiene que entrar en razón. El mundo tiene que comprender que es una monstruosidad que una madre mate a su hijo. ¡Una monstruosidad! Y el futuro nos llamará generación asesina. No entenderán que en nuestra generación los gobiernos den permiso para que las madres maten a sus hijos. No lo entenderán. Como nosotros no entendemos la esclavitud. Hoy en el mundo entero está abolida la esclavitud. No entendemos que un ser humano esclavice a otro. No lo entendemos. Y en el mundo entero está prohibida la esclavitud. Pues lo mismo que hoy en el mundo entero está prohibida la esclavitud. Con el tiempo, no sé cuándo, pero estoy seguro, llegará el momento que en el mundo entero estará prohibido el aborto porque es un crimen abominable, le llama el concilio. Es un crimen abominable que una madre mate a su hijo. Ahora bien, las leyes dan permiso para que las madres maten a sus hijos, pero ninguna ley humana puede evitar el remordimiento de esa madre que ha matado a su hijo. La ley humana no la lleva a la cárcel por asesina, pero el remordimiento de haber matado a su hijo no se lo quita a nadie. Yo sé casos, me decía una chica, padre, de noche me despierto sobresaltada, parece que estoy viendo al hijo que yo maté. Otra me decía, padre, cuando veo un niño bonito haciendo caricias a su madre, pienso, así podía ser el mío si no lo hubiera asesinado. El remordimiento de una madre que mata a su hijo no se lo quita nadie. Y ese remordimiento puede llegar a taras mentales. Los médicos conocen una especie de demencia, una demencia especial de madres abortistas, una demencia de madres que han asesinado a su hijo y el remordimiento les ha traído un desequilibrio mental. ¿Lógico? ¿Lógico? Me parece lógico que una madre no pueda vivir tranquila después de haber matado a su hijo. Nunca hay justificación para asesinar a un ser inocente. Y fijaros lo que os digo. Y esto, el aborto, no es lícito, ni siquiera en caso de duda. No sabemos si es ser humano o no. Sabemos que es ser humano, pero es que ni en caso de duda. Y voy a poner un ejemplo, a ver si no me alargo mucho. Daba yo conferencias en España, en Alicante, y me invitan a un programa de radio en directo. Estamos sentados en una mesa con un micrófono en medio y había pues el alcalde, un abogado, un directivo de Peña Deportiva, un actor de teatro y yo, no sé si alguien más. Y empieza la tertulia, se llamaba Café a las 3, era el programa. Empieza la tertulia, que es el Madrid, que es el Barcelona, discutían, yo callado, no tengo nada que opinar. Que si iban a hacer un monumento a la dama de Elche, yo callado, no tengo nada que opinar. Pero sale el tema del actor de teatro, que estaba representando una obra, no me acuerdo cómo se llama, pero era una obra donde una chica soltera queda embarazada y quiere abortar, y el padre no quiere que aborte. Y hay una tensión entre el padre y la hija sobre el aborto. Y yo pienso, mi turno, aquí se me tobaza. Y empezamos a hablar. Total, voy a abreviar porque quiero decir muchas cosas. Pero es que es tan bonito que hace años de esto, pero lo recuerdo y lo repito, siempre que muerto. Decía el padre, fijaros qué bonito, hablando de que ni en caso de duda se puede. Decía el padre, vamos, el artista, el actor, en la obra, decía, es que si a mí me dan un paquete para que lo tire al mar, diciendo que es un gato muerto, y yo sospecho que es un niño vivo, no puedo tirarlo al mar sin salir de la duda. Y si tiro el paquete al mar con la duda de que es un gato muerto o es un niño vivo, y era un niño vivo, soy un asesino. Yo no puedo tirar el paquete al mar sin cerciorarme de que es un gato muerto y no es un niño vivo. Ya tradicional, uno que va de caza y ve que algo se mueve entre las matas, no puede disparar. Hombre, no sé si es un jabalí o es un hombre. Por si acaso es un jabalí, ¡zas! Y era un hombre, eres un asesino. Tú no puedes disparar sin estar seguro de que no es un hombre. Y si disparas, no sé si es jabalí o es hombre. Por si acaso es jabalí, ¡zarzas! Eres un hombre, eres un asesino. Ni en caso de duda es lícito el aborto. Es que va a salir deforme. Y para que salga deforme, más vale que no viva. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Es que los enfermos no tienen derecho a vivir. ¿Solo tenemos derecho a vivir los sanos? ¿Quién ha dicho eso? Si sale deforme, que se le atienda, que se le cuide. ¿Por qué vamos a matar a un ser humano por estar enfermo? ¿En qué cabeza cabe? Aunque sea deforme, tiene derecho a vivir. Y hay que cuidarlo y atenderlo como él se merece. Pero además, en esto hay enormes equivocaciones. En mi libro Para salvarte pongo el nombre y la cita de donde lo he sacado. Pero para no entretenerme, lo digo de memoria. Una señora embarazada va al médico, al ginecólogo. La examina, señora, yo le aconsejo que aborte porque lo que lleva usted en su seno es un monstruo. Yo le aconsejo que aborte. La señora no quiere abortar y da luz una niña. Y cuando esa niña cumple 20 años, ¡Miss Italia! ¡El monstruo! ¡Monstruo, pero de belleza! Señora, bueno, Señora, le aconsejo que aborte porque lo que lleva usted ahí es un monstruo. Y sale Miss Italia, que se equivoca. Y termino este punto, pero me estoy acordando de algo, es un poco fuerte, es un poco fuerte, pero es histórico. Iba yo en Barcelona en un taxi y veo una pintada y le digo al taxista, ¿eso qué es? Pues que ayer hubo una manifestación de jóvenes porque habían asesinado a una chica después de violarla. ¿Y sabía lo que ponía la pintada? Contra violación, castración. Ese no repite. Es fuerte. Pero eso gritaban los jóvenes. Contra violación, castración. Pero lo que nunca se puede hacer es asesinar a un ser porque pueda nacer el monstruo. Bien, termino este punto y voy a hablar de otro. Eutanasia. Muerte dulce, muerte digna, no sé cómo dice. Bueno, pues no. La verdad es eutanasia, asesinar viejos inútiles o enfermos terminales. No se puede matar a nadie. Hablo de eutanasia activa, que es matar. Otra cosa es eutanasia pasiva, que es, en fin, desconectar los medios extraordinarios que mantienen vivo a una persona de modo anormal, vegetativo. Pero moralmente no hay ninguna obligación de mantener vivo un ser con medios extraordinarios. Extraordinarios por lo doloroso o por lo costoso. Pero los medios extraordinarios no son obligatorios. Si hay que darle paliativos, eso sí. Paliativos para el dolor, eso sí. Que eso es la muerte digna. Dar paliativos para el dolor y, sobre todo, los paliativos psicológicos y morales. Eso es lo importante. Que el enfermo se vea atendido, se vea querido. Eso es lo importante. La atención psicológica, la atención religiosa, eso es lo importante. El hacerle sublimar el dolor, porque el dolor no siempre nos hace desgraciados. Hay mucha gente que sufre y es feliz. Sufre y es feliz. ¿Por qué? Porque tiene motivación para sufrir. Tiene motivación. Un cristiano sabe que el dolor es redentor. Dios ha hecho el dolor redentor. ¿Por qué? Pues no sé, pero así es. Dios puede haber redimido al mundo con una canción. Y no, ha redimido el mundo con el dolor. ¿Por qué? Pues no sé, pero así es. El dolor es redentor. Y si un cristiano sabe que su dolor no es inútil, que su dolor unido al de Cristo colabora a la redención del mundo, eso le sublima, eso le anima, eso le amortigua el dolor. Oí hace muchos años una frase que me gustó mucho y la repito cuando me acuerdo. Es muy bonita. Las espinas pinchan cuando se pisan, no cuando se besan. Muy bonito. Una espina le das un pisotón y te la clavas, pero la besas y no te la clavas. Las espinas pinchan cuando se pisan, no cuando se besan. El dolor, si lo rechazas, si pataleas, si reniegas, sufres más. Si lo aceptas con satisfacción, con espíritu cristiano, con motivación religiosa, sufres menos, sufres menos. Por lo tanto, el enfermo necesita paliativos farmacéuticos para su dolor y, sobre todo, espirituales y morales. Pero lo que no se puede hacer es matar a una persona. Eso no se puede hacer de ninguna manera. En Holanda, que está permitido el aborto, hay una sociedad que da un carné para llevarlo en el bolsillo. Que los viejos no quieran ir al hospital, porque como la eutanasia es lícita, temen que les pongan una inyección y los liquiden. Y hay una sociedad que tiene miles, miles de holandeses, llevan en el bolsillo un carné en caso de enfermedad, no quiero ir al hospital. Tienen miedo. Le pongan una inyección letal y lo liquidan. Porque claro, si es lícito eliminar a los viejos inútiles y a los enfermos terminales, pues tienen miedo. Por lo tanto, repito, nunca se puede matar a un enfermo, pero sí se le pueden dar paliativos que amortigüen el dolor y desconectarle tubos y cables para no mantener una vida artificialmente que está destinada a la muerte. Otro dato que antes dije, obtener células madre embrionarias para curar enfermedades. Es verdad, se puede hacer, pero no dicen que es matando a un feto, que es persona, como dije antes, que es persona. ¿Con qué derecho mato a una persona para curar a otra? ¿Dónde vamos a parar? Yo no puedo matar a uno para curar a otro. Y esto es obtener células madres embrionarias, es decir, matando al embrión, matando a una persona para curar a otra. No se puede hacer, pero me engañan a la gente. ¿Ven ustedes? Yo vi por Televisión Española este caso. Una mujer tenía en sus brazos a un niño recién nacido. Bueno, fue fecundación in vitro, ¿verdad? Total, habían fecundado varios óvulos y sacaron solo uno adelante, que era el niño que ella tenía en los brazos. Y dice la mujer, estoy contenta de haber cedido mis embriones sobrantes para que alguien se cure de su enfermedad. Yo cuando la oí dije, pobre mujer, la han engañado, la han engañado. Ella tan contenta, tan satisfecha. Estoy contenta de haber cedido mis embriones sobrantes para que alguien se cure de su enfermedad. Señora, esa no es toda la verdad. La verdad es, ¿por qué no dice, estoy contenta de haber matado a mis hijos para que se cure el vecino? Esa es la verdad. Usted ha matado a sus hijos. Vamos, ha dado para que los maten. Usted ha permitido que maten a sus hijos para que se cure el vecino. Eso es lo que ha hecho. Y no, no, he cedido mis embriones sobrantes. Que la han engañado, mujer. La han engañado. Usted ha dado permiso para que maten a sus hijos para que se cure el vecino. ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Eso es, sacar células madres que curan enfermedades, evidentemente, pero matando a seres humanos, que no se puede hacer. Pero, lo peor de todo, que se sigue haciendo, por lo menos en España, se sigue matando embriones para sacar células madre, y lo peor de todo, que esas células madre se pueden sacar del cordón umbilical sin matar a nadie. Y cada vez es más frecuente. Hay bancos que conservan los cordones umbilicales para sacar células madre de ahí sin matar a nadie. Y esto va cada vez a más. Cada vez a más. Pues muy bien, esto es lícito. Sacar células madres del cordón umbilical. Eso sí, no matar un embrión, pero sí de un cordón umbilical. Pero es más, va muy avanzada también la investigación de sacar esas células madres, células adultas del paciente. Esto va adelante cada vez más. Y sacar célula adulta del paciente, sacar células madre de células adultas del paciente, tiene la ventaja de que no hay rechazo, que lo otro, pues en fin, es muy complicado y parece que hay rechazos, incluso peligro de tumores cancerígenos, que no es tan fácil eso de sacar células madres embrionarias para una persona ajena. En cambio, las células madres de la misma persona es mucho mejor, células adultas, y esto va adelante, va en aumento. Casualidad, qué oportunidad. El periódico de hoy, El Observador, de hoy, un artículo donde pone que dos investigadores, un japonés de Kioto y un norteamericano, han sacado células madre de la piel con las potencialidades de las células embrionarias. Hoy. El Observador de hoy, un artículo, un japonés de Kioto y un norteamericano, de las células de la piel han sacado células madre con la misma potencialidad que las células madres embrionarias, con lo cual no hay que matar a nadie, no hay que matar un embrión. Si lo termina un paciente, se pueden sacar células madres que los cuenten, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa. Otra mentira, o media verdad. Lo decía, vamos a ampliar derechos matrimoniales y vamos a dar a las parejas homosexuales los mismos derechos que a los matrimonios normales de hombre y mujer. Otra barbaridad, como creo que lo dije antes ya. Tan injusto es tratar de modo diferente dos cosas iguales como tratar igual dos cosas diferentes. Y un matrimonio de homosexuales, no, matrimonio mal dicho, una unión de homosexuales no es lo mismo que la unión, que el matrimonio de un hombre y una mujer. No es lo mismo, ¿no? Porque un hombre y una mujer pueden engendrar hijos y dar ciudadanos. Y dos hombres no pueden engendrar hijos y dar ciudadanos al Estado. Por lo tanto, no puedo dar los mismos derechos a estos dos hombres que no pueden engendrar que a un matrimonio de hombre y mujer que sí puede engendrar. Lo hará o no, pero un hombre y mujer pueden engendrar y dos hombres no pueden engendrar. Y dar los mismos derechos al que da ciudadanos y al que no puede darlos. Darle los mismos derechos es una injusticia. Eso no se puede hacer. El matrimonio es hombre y mujer desde el principio de la humanidad hasta hoy. En toda la historia de la humanidad, matrimonio, hombre y mujer. Y eso que dos hombres sea matrimonio, esto es un invento de los legisladores que ceden a la opresión de los homosexuales que quieren tener los mismos derechos que los matrimonios normales. Si no sois lo mismo. Vosotros tenéis derechos de ciudadano. Sí, derechos de ciudadano, pero no derechos matrimoniales. No sois matrimonio, sois unión. Vivís juntos, unión, pero no pretendas tener derechos matrimoniales porque no sois matrimonio. Y la ley humana no cambia la naturaleza. La naturaleza es matrimonio hombre y mujer. Y aunque la ley humana quiera cambiar la naturaleza, no la cambia. Pongo este ejemplo. Aunque las leyes de los hombres dieran permiso para que los burros vuelen, a los burros no les salen alas. Es que el gobierno da una ley para que los burros puedan volar. ¡Qué ridículo! La ley humana no cambia la naturaleza. Y la naturaleza, desde el principio de la humanidad, que el matrimonio es hombre y mujer. ¡Punto! No cambiemos la naturaleza. No podemos cambiar la naturaleza. Por lo tanto, digo, es absurdo esto de dar los mismos derechos al matrimonio y a lo que no es matrimonio. Es una barbaridad. Vamos que no, es una injusticia. Es una injusticia. Porque la ley humana no cambia la naturaleza. Es que ampliamos derechos, como dije antes, porque todos tenemos los mismos derechos. Pues no, no. Hombre, derechos de ciudadanos sí, pero no todos servimos para todo. Vamos, sin ofender a nadie. No ofendo a nadie, es una indicación. Un enano no tiene derecho a ser delantero centro de la selección nacional de fútbol. No puede ser. Y lo admiro y lo quiero y lo atiendo. Pero muchachos, si eres enano, no sirves para delantero centro de la selección nacional de fútbol. Es que no puede ser que no todos servimos para todo. Eso de que todos iguales, no, todos iguales no. Hay muchos derechos que son universales. Pero no todos los derechos son universales. No todos los derechos son universales. Y hay personas que no tienen derecho. Y el enano, por mucho ya, yo tengo derecho, no tienes derecho a eso. Te das derecho de ciudadano. Pero para ser delantero centro de la selección nacional de fútbol, hay que tener unas cualidades que tú no tienes. No pidas un derecho que no te pertenece. No todos los derechos son universales. Hay que ver, atender a cada uno. Ahora bien, dicen los homosexuales, es que la Iglesia nos margina. La Iglesia nos margina. No, la Iglesia no te margina. La Iglesia te respeta como persona. Lo que no acepta es tu desviación. Tú tienes una desviación y quieres que te aprueben tu desviación. Y eso la Iglesia no te lo aprueba. Como persona te valora, te estima. Fíjate lo que voy a decir. Si te dominas, puedes llegar a santo y vas a los altares, que es lo más grande que se puede ser en la tierra. Un homosexual puede ser santo y va a los altares, si se domina. Ahora, si no se domina, pues tendremos que condenarlo, porque se empeña en hacer una cosa que es pecado. ¿Está prohibido por la Biblia? ¿Está prohibido por la Biblia? La Iglesia no puede aprobar una conducta prohibida por la Biblia. Y tú te empeñas en que te aprobemos una cosa prohibida por la Biblia. Pues no puede ser. Como persona te valoro. Repito, te dominas. Eres santo a los altares. Lo más grande que se puede ser en la tierra, aunque seas homosexual. Ahora, si no te dominas, pues no puede ser. Tienes que dominarte. Todos tenemos que dominarnos. El casado que le gusta a la vecina tiene que dominarse. Hombre, como me gusta a mi vecina, me la llevo. No, señor, ¿te aguantas? ¿Te aguantas? No todos podemos hacer lo que nos gusta. No puede ser. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Porque el deber no siempre coincide con la apetencia. Pues no, no. Y cuando nos apetece lo que es malo, tenemos que renunciar. Pero eso es la vida. Eso es la vida. Y el homosexual tiene que dominarse como todo hijo de vecino. Pero eso de que ellos pueden hacer lo que les apetece porque les apetece, pues no. Pues no, no todos podemos hacer lo que nos apetece. Y cuando lo que nos apetece es inmoral, pues tenemos que dominar. Bien, otra cosa, ya creo que es la última que voy a decir. El SIDA. La propaganda de los preservativos. Sexo seguro. Póntelo, pónselo. No te prives de lo que te gusta. Toma precauciones. Sexo seguro. Usa preservativo. Mentira. El sexo seguro no es con el preservativo. Y todos los entendidos, lo digo el pobrecito joven que no sabe nada de nada, todos los entendidos saben que el preservativo no evita el SIDA. Porque todos saben que la goma del preservativo, mirada al microscopio, tiene un poro, unos agujeros 50 veces más grandes que el virus del SIDA. El virus del SIDA se cuela por los poros de la goma como una pelota de tenis por el aro del baloncesto. Lo mismo que entra una pelota de tenis por el aro del baloncesto, así se cuela el virus del SIDA por los poros de la goma. Eso es técnica, eso es científico, eso lo saben todos. ¿Por qué me engañan la gente? Sexo seguro, usa preservativo. ¡Ah! Hay mucho dinero por medio.